Esta es la prueba de comprensión auditiva nivel básico. Escuchará cada documento sonoro dos veces. Después de cada audición, tendrá tiempo para realizar las tareas. Tarea 1. Ahora tendrá tiempo para leer las tareas del primer documento sonoro. A continuación, escuchará el primer documento sonoro por primera vez.
El 95% del espacio público de las ciudades está pensado para los coches. La bicicleta, hasta para quien no la usa, se ha convertido en símbolo político para un nuevo modelo urbano. Hoy, en Un Tema al Día, paseamos en bici por ciudades españolas.
Un Tema al Día, con Juanlu Sánchez.
Pues vamos a hacer ronda informativa por diferentes ciudades a ver qué nos cuentan nuestros compañeros del diario.es. Minuto y resultado del uso de la bici. Lucrecia Evia, Sevilla.
Pues mira, en Sevilla es un uso muy extendido. Es una ciudad súper amable para utilizar la bici porque es bastante llana, no tiene cuestas pronunciadas, con lo cual la bici cuando entró fue con mucha fuerza. Sobre todo se usa para ocio, pero también mucho para desplazamientos al trabajo. Incluso gente que baja del área metropolitana luego coge una bicicleta para moverse por la ciudad. Incluso también hay los colegios y los institutos, hay aparcamientos para bicicletas, lo cual también pues, favorece que los niños, las niñas, los más jóvenes siempre vayan en bici en la medida de lo posible a los institutos también.
Gracias, Lucre. De Sevilla nos vamos a Barcelona. Pau Rodríguez, ¿cómo está allí la cosa?
Pues en Barcelona el uso de la bici se está extendiendo, evidentemente, como en muchas otras ciudades. A día de hoy es minoritario. Lo que pasa, y es muy interesante y que se ve claramente con un solo dato, es que después de la pandemia el uso de los carriles bici se ha disparado un 22%. Es decir, que mientras el transporte público va a la baja y el coche apenas ha llegado a los usos que tenía antes de la pandemia, el de las bicis se ha disparado. Es sin duda el medio de transporte que más adeptos gana en Barcelona.
Vamos a darle más contexto a esto con mi compañera Laura Galau. ¿Qué está pasando con la bici en Madrid?
Pues el uso de la bicicleta en Madrid es residual. Madrid es una ciudad que no tiene una infraestructura adaptada a este vehículo. Es verdad que el sistema de Bicimat, que es el sistema público de bicicletas, ha popularizado un poco más el uso y la utilización de las bicis, pero al no haber una infraestructura, al no haber sobre todo carriles bicis segregados, Madrid es una ciudad un tanto agresiva para el ciclista. Creo que es muy fácil encontrar a ciclistas, a gente que se mueve en bicicleta, que te cuenten que han sido acosados por un coche, pitados, adelantados, sin que se les respeten las distancias de seguridad. Y además, por otra parte, al circular con los coches, pues los ciclistas también se comen los atascos, se comen la contaminación.
Ahora tendrá tiempo para realizar las tareas del primer documento sonoro. Ahora escuchará el primer documento sonoro por segunda vez.
El 95% del espacio público de las ciudades está pensado para los coches. La bicicleta, hasta para quien no la usa, se ha convertido en símbolo político para un nuevo modelo urbano. Hoy, en Un Tema al Día, paseamos en bici por ciudades españolas.
Un Tema al Día, con Juanlu Sánchez.
Pues vamos a hacer ronda informativa por diferentes ciudades a ver qué nos cuentan nuestros compañeros del diario.es. Minuto y resultado del uso de la bici. Lucrecia Evia, Sevilla.
Pues mira, en Sevilla es un uso muy extendido. Es una ciudad súper amable para utilizar la bici porque es bastante llana, no tiene cuestas pronunciadas, con lo cual la bici cuando entró fue con mucha fuerza. Sobre todo se usa para ocio, pero también mucho para desplazamientos al trabajo. Incluso gente que baja del área metropolitana luego coge una bicicleta para moverse por la ciudad. Incluso también hay los colegios y los institutos, hay aparcamientos para bicicletas, lo cual también pues, favorece que los niños, las niñas, los más jóvenes siempre vayan en bici en la medida de lo posible a los institutos también.
Gracias, Lucre. De Sevilla nos vamos a Barcelona. Pau Rodríguez, ¿cómo está allí la cosa?
Pues en Barcelona el uso de la bici se está extendiendo, evidentemente, como en muchas otras ciudades. A día de hoy es minoritario. Lo que pasa, y es muy interesante y que se ve claramente con un solo dato, es que después de la pandemia el uso de los carriles bici se ha disparado un 22%. Es decir, que mientras el transporte público va a la baja y el coche apenas ha llegado a los usos que tenía antes de la pandemia, el de las bicis se ha disparado. Es sin duda el medio de transporte que más adeptos gana en Barcelona.
Vamos a darle más contexto a esto con mi compañera Laura Galau. ¿Qué está pasando con la bici en Madrid?
Pues el uso de la bicicleta en Madrid es residual. Madrid es una ciudad que no tiene una infraestructura adaptada a este vehículo. Es verdad que el sistema de Bicimat, que es el sistema público de bicicletas, ha popularizado un poco más el uso y la utilización de las bicis, pero al no haber una infraestructura, al no haber sobre todo carriles bicis segregados, Madrid es una ciudad un tanto agresiva para el ciclista. Creo que es muy fácil encontrar a ciclistas, a gente que se mueve en bicicleta, que te cuenten que han sido acosados por un coche, pitados, adelantados, sin que se les respeten las distancias de seguridad. Y además, por otra parte, al circular con los coches, pues los ciclistas también se comen los atascos, se comen la contaminación.
Ahora tendrá tiempo para finalizar las tareas del primer documento sonoro. Aquí termina la tarea número 1. Tarea 2. Ahora tendrá tiempo para leer las tareas del segundo documento sonoro. A continuación escuchará el segundo documento sonoro por primera vez.
Los retos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos, pero actualmente solo el 30% de los investigadores son mujeres. Por eso, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa para fomentar la vocación científica y tecnológica en las niñas. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030.
Sostenible y renovable. Síguenos en Twitter. @sostenible_RNE.
Solo una de cada 5 chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas, según datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En España, esta media se sitúa en un 7%, algo que posteriormente se refleja en la elección de estudios universitarios. Las estadísticas revelan que, aunque las mujeres obtienen más del 50% de los títulos universitarios, su presencia en carreras como física o ingeniería no llega al 30%. Hoy nos acompaña Mercedes Moyá Lorente, que es doctora en Ciencias Físicas e investigadora de la Unidad de Excelencia María de Maestu del CIEMAT. Hola Mercedes, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión.
A mí también que estés aquí. Bueno, desde hace 2 años, el 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
Bueno, hay 2 objetivos principales. Por un lado, el visibilizar a las científicas o las investigadoras, que se sepa que existen y que hay un trabajo que están haciendo, porque realmente si no se cuenta con ellas se pierde la mitad de la población, la mitad del talento que es bueno para la economía, para el desarrollo de los países. Y por otro lado, y como segunda razón, el fomentar a las niñas para que efectivamente estudien carreras científicas y tecnológicas. Y de algún modo que pierdan el miedo a que eso es una cosa o de hombres o de cosas de gente muy rara y este tipo de cosas. Entonces de ahí salen las 2 vertientes de ese día de la mujer y la niña en ciencia.
Las ciudades españolas van a llenarse de actividades en multitud de lugares, en museos, en centros culturales, en universidades y también en centros de investigación. Uh-huh. ¿Qué agenda tenéis en el CIEMAT?
En el CIEMAT tenemos una agenda prácticamente completa a lo largo de la semana. Tenemos unas visitas.
Ahora tendrá tiempo para realizar las tareas del segundo documento sonoro. Ahora escuchará el segundo documento sonoro por segunda vez.
Los retos a los que nos enfrentamos son cada vez más complejos, pero actualmente solo el 30% de los investigadores son mujeres. Por eso, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa para fomentar la vocación científica y tecnológica en las niñas. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030.
Sostenible y renovable. Síguenos en Twitter. @sostenible_RNE.
Solo una de cada 5 chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas, según datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En España, esta media se sitúa en un 7%, algo que posteriormente se refleja en la elección de estudios universitarios. Las estadísticas revelan que, aunque las mujeres obtienen más del 50% de los títulos universitarios, su presencia en carreras como física o ingeniería no llega al 30%. Hoy nos acompaña Mercedes Moyá Lorente, que es doctora en Ciencias Físicas e investigadora de la Unidad de Excelencia María de Maestu del CIEMAT. Hola Mercedes, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Me hace mucha ilusión.
A mí también que estés aquí. Bueno, desde hace 2 años, el 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
Bueno, hay dos objetivos principales. Por un lado, el visibilizar a las científicas o las investigadoras, que se sepa que existen y que hay un trabajo que están haciendo, porque realmente si no se cuenta con ellas se pierde la mitad de la población, la mitad del talento que es bueno para la economía, para el desarrollo de los países. Y por otro lado, y como segunda razón, el fomentar a las niñas para que efectivamente estudien carreras científicas y tecnológicas. Y de algún modo que pierdan el miedo a que eso es una cosa o de hombres o de cosas de gente muy rara y este tipo de cosas. Entonces de ahí salen las dos vertientes de ese día de la mujer y la niña en ciencia.
Las ciudades españolas van a llenarse de actividades en multitud de lugares, en museos, en centros culturales, en universidades y también en centros de investigación. Uh-huh. ¿Qué agenda tenéis en el CIEMAT?
En el CIEMAT tenemos una agenda prácticamente completa a lo largo de la semana. Tenemos unas
visitas. Ahora tendrá tiempo para finalizar las tareas del segundo documento sonoro. Aquí termina la tarea número 2. Tarea 3. Ahora tendrá tiempo para leer las tareas del tercer documento sonoro. A continuación escuchará el tercer documento sonoro por primera vez.
Espacio Iberoamericano, un programa de Radio Exterior de España y la Organización de Estados Iberoamericanos. Con María Dolores Albiach.
Detrás de cada lengua hay toda una concepción del mundo. y cuando un idioma desaparece, muere también la cultura e historia que acumula. Por eso Naciones Unidas inicia este año la década de las lenguas indígenas, para revertir que desaparezca una cada dos semanas. El medio millar de pueblos indígenas de América Latina hablan 420 lenguas, una cuarta parte transfronterizas. No es la región con mayor número, pero sí la de mayor riqueza de familias lingüísticas, hasta 90, mientras las 2.000 lenguas que se hablan en África derivan tan solo de 10 familias idiomáticas, especifica el Atlas Sociolingüístico de América Latina de UNICEF. Por todo ello, se ha creado hace un mes el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas, con sede en La Paz, Bolivia, y participación de 12 países. Fue el mandato de la última cumbre de presidentes iberoamericanos a su Secretaría Permanente SEGIB, a la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Así lo describe Andrés Delich, secretario adjunto de la OEI, que participó en la inauguración.
Tal vez el proyecto más importante que tenemos estos años para rescatar a las lenguas indígenas, que, como bien dice la UNESCO, hoy están en peligro de desaparecer. Entonces, nace del esfuerzo y la sensibilidad de muchos en la región, en América Latina, que sienten que este compromiso tiene que ver no con el pasado, sino con el futuro, que el futuro de América Latina tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y el valor que tiene esa diversidad. Estamos realmente contentos y es el primer paso a lo que ha sido denominada la década de las lenguas indígenas por parte de Naciones Unidas.
El nuevo Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas quiere ir más allá de preservarlas, acota Delich.
El instituto no solo está pensado en términos de mantener vivas las lenguas indígenas, está pensado desde varios lugares. También tiene que ver con la educación, muy fuertemente con la educación. Está claro que las posibilidades de aprendizaje en la lengua materna son mucho mayores que en una segunda lengua. Entonces, empujar la educación bilingüe en lengua materna para los pueblos indígenas tiene que ver también con la posibilidad de mejorar los resultados de aprendizaje de los niños. Además, tiene que ver con el desarrollo cultural de toda la región. El instituto no está pensado en términos de un museo arqueológico sobre nuestro pasado. Está pensado como una forma de mirar nuestro futuro, el tipo de sociedad que queremos constituir, una sociedad que nos contenga a todos en la diversidad.
Le preguntamos a Delich, ¿cómo revertir la pérdida de las lenguas?
Básicamente tiene que ver no solo con el esfuerzo de incorporarlas en la escuela a través de materiales didácticos y libros, cosa que se está haciendo, o la enseñanza en la propia lengua, sino fundamentalmente impulsando la promoción del desarrollo cultural de esas lenguas. Hace falta mucho más promoción en aspectos culturales, de escritura, de cine, de videos y demás, a producirse en las propias lenguas. Es decir, que la lengua no tenga solamente la utilidad de la comunicación en la familia y un poco en la escuela, sino que además tenga posibilidades de un desarrollo cultural y social.
Ahora tendrá tiempo para realizar las tareas del tercer documento sonoro. Ahora escuchará el tercer documento sonoro por segunda vez.
Espacio Iberoamericano, un programa de Radio Exterior de España y la Organización de Estados Iberoamericanos. Con María Dolores Salviac.
Detrás de cada lengua hay toda una concepción del mundo. Y cuando un idioma desaparece, muere también la cultura e historia que acumula. Por eso Naciones Unidas inicia este año la década de las lenguas indígenas, para revertir que desaparezca una cada dos semanas. El medio billar de pueblos indígenas de América Latina hablan 420 lenguas, una cuarta parte transfronterizas. No es la región con mayor número, pero sí la de mayor riqueza de familias lingüísticas, hasta 90, mientras las 2.000 lenguas que se hablan en África derivan tan solo de 10 familias idiomáticas, especifica el Atlas Sociolingüístico de América Latina de UNICEF. Por todo ello, se ha creado hace un mes el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas, con sede en La Paz, Bolivia, y participación de 12 países. Fue el mandato de la última cumbre de presidentes iberoamericanos a su Secretaría Permanente SEGIB, a la Organización de Estados Iberoamericanos OEI y al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Así lo describe Andrés Delitzsch, secretario adjunto de la OEI, que participó en la inauguración.
Tal vez el proyecto más importante que tenemos estos años para rescatar a las lenguas indígenas, que, como bien dice la UNESCO, hoy están en peligro de desaparecer. Entonces, nace del esfuerzo y la sensibilidad de muchos en la región, en América Latina, que sienten que este compromiso tiene que ver no con el pasado, sino con el futuro, que el futuro de América Latina tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad y el valor que tiene esa diversidad. Estamos realmente contentos y es el primer paso a lo que ha sido denominada la década de las lenguas indígenas por parte de Naciones Unidas.
El nuevo Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas quiere ir más allá de preservarlas, acota Delitzsch.
El instituto no solo está pensado en términos de mantener vivas las lenguas indígenas, está pensado desde varios lugares. También tiene que ver con la educación, muy fuertemente con la educación. Está claro que las posibilidades de aprendizaje en la lengua materna son mucho mayores que en una segunda lengua. Entonces, empujar la educación bilingüe en lengua materna para los pueblos indígenas tiene que ver también con la posibilidad de mejorar los resultados de aprendizaje de los niños. Además, tiene que ver con el desarrollo cultural de toda la región. El instituto no está pensado en términos de un museo arqueológico sobre nuestro pasado. Está pensado como una forma de mirar nuestro futuro, el tipo de sociedad que queremos constituir, una sociedad que nos contenga a todos en la diversidad.
Le preguntamos a Delitzsch, ¿cómo revertir la pérdida de las lenguas?
Básicamente tiene que ver no solo con el esfuerzo de incorporarlas en la escuela a través de materiales didácticos y libros, cosa que se está haciendo, o la enseñanza en la propia lengua, sino fundamentalmente impulsando la promoción del desarrollo cultural de esas lenguas. Hace falta mucho más promoción en aspectos culturales, de escritura, de cine, de videos y demás, a producirse en las propias lenguas. Es decir, que la lengua no tenga solamente la utilidad de la comunicación en la familia y un poco en la escuela, sino que además tenga posibilidades de un desarrollo cultural y social.
Ahora tendrá tiempo para finalizar las tareas del tercer documento sonoro. Aquí termina la tarea número 3. Aquí termina la comprensión auditiva. Por favor, deje de escribir.